Bueno, vamos a empezar por, si te parece, por las consecuencias que tiene sobre el mercado del alquiler vacacional la implantación, la aplicación de la Ley 6 del 2025 aprobada a finales del año pasado y que ya tenemos algunos datos de la repercusión que ha tenido en el mercado del alquiler vacacional, ¿no?
Hombre, los datos son muy contundentes, ¿no? Es decir, se estaba diciendo de que la principal causante de la falta de vivienda en las islas era la vivienda vacacional, que expulsaba al residente, etcétera, etcétera, y estamos viendo, pues, en absoluto es así, ¿no? Estamos hablando de 211.000 viviendas vacías frente a poco más de 38.000 viviendas vacacionales que se están publicando, es decir, que están ejerciendo. Hay una diferencia de unas 35.000 viviendas entre las que están inscritas en el Registro General Turístico y las que realmente están ejerciendo. ¿Por qué esas 35.000 viviendas? Pues muy sencillo. Lo que ASCAF siempre ha sostenido, que hubo un efecto llamada causado por la propia Consejería de Turismo anunciando una ley muy restrictiva. Todos sabemos la cantidad de vivienda vacía que hay, con lo cual algunos propietarios dijeron, bueno, voy a reservarme el derecho, me voy a dar de alta antes que se promulgue esta ley, que se apruebe esta ley, y por si acaso, ¿no? Lo que llamamos el por si acaso. Bueno, pues se ha confirmado y a eso se han sumado en el estudio que hicimos de mayo 2025 a mayo 2026. Estamos hablando siempre de un estudio de datos oficiales del Gobierno de Canarias, de una bajada de 9.311 viviendas. La Consejería sostenía de que esa bajada de vivienda, esa salida del mercado de esas viviendas vacacionales, estaban causadas por el Real Decreto 1312/2024, sí, del Gobierno de España, del doble registro, y haciendo el estudio vemos claramente que más de 8.700 viviendas han salido del mercado desde que se aprobó la ley en diciembre. Es decir, ha habido una caída brutal de más de 8.700 viviendas desde que se aprobó la ley. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la bolsa de vivienda vacía se ha engrosado en otras 35.000 viviendas vacacionales que no están ejerciendo o que han salido. Porque con una bajada de 9.300 viviendas, evidentemente se tendría que haber notado en el mercado el aumento de viviendas de alquiler residencial, que también debería haber provocado una bajada de los precios, evidentemente, pero esto no ha sido así. Tuvimos la gran suerte en la presentación de este informe de tener con nosotros a la Asociación Canaria de Empresarios de Gestión Inmobiliaria, que además confirmaba esos datos. Esas viviendas están cerradas a cal y canto, no están en el mercado del alquiler. Y ahora los propietarios que no pueden aguantar, porque evidentemente tienen gastos y muchos tienen hipoteca, están empezando a poner en venta esas viviendas al mejor postor, que no es otro que el extranjero. Entonces, ¿qué ha conseguido esta ley? Expulsar a 9.311 viviendas, causarle unos daños a los propietarios, evidentemente que pierden poder adquisitivo, además que es un complemento a la renta que ahora falta, le falta a esas familias y no saben lo que hacer con ellas. Entonces, en alguna manera hay alguna incidencia de la vivienda vacacional en el mercado residencial, pues hemos visto con 9.311 viviendas que han salido que no ha habido absolutamente ninguna incidencia en el mercado residencial. El Gobierno de Canarias se niega a poner el foco donde lo tiene que poner, que es en la vivienda vacía. Y ahí parece ser que es incapaz de articular medidas para sacar esas viviendas al mercado, para realmente dar solución. Si tenemos 246.000 viviendas a día de hoy cerradas a cal y canto en Canarias,
Ahora tenemos 9.000 más, ¿no? Ahora tenemos las 9.000 que estaban en el alquiler vacacional y ahora están en vivienda vacía.
Sí, sí. Eran 211.000 más las 35.000, unas 246.000. Con que solo salgan al mercado el 20%, ya estaría solucionado todo el problema de la vivienda en Canarias. Pero parece ser que son incapaces. Nosotros estamos sentados en la silla en Europa, donde estamos trabajando con ellos el tema de la emergencia habitacional que existe en toda Europa, no solamente en España, pero aquí llevamos 2 años con las manos tendidas y no se nos atiende, no se nos sienta y no se nos escucha. Hay que tener en cuenta que esos 35.000 propietarios de viviendas vacacionales los tenemos a la mano, evidentemente, como asociación. Pues nada, no hay manera, no se atiende.
Doris, y te iba a preguntar, ¿tenéis datos de qué porcentaje de las viviendas vacacionales ahora mismo están al servicio de los posibles usuarios? ¿Están gestionadas por grandes bolsas de viviendas y cuáles son de 1, 2 o 3 propietarios? Quiero decirte, ¿los pequeños propietarios qué porcentaje suponen sobre la oferta que se está produciendo en Canarias ahora mismo?
Mire, yo no hay, esto es algo muy curioso y lo hemos pedido además a la asociación, a la Consejería de Turismo, que nos aclare, y cada vez nos dan, es que no lo están haciendo público. Es que no lo están haciendo público. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional sostiene y defiende al pequeño propietario particular de Canarias, al pequeño propietario, a la familia canaria, no a los grandes fondos. Que sí vemos cada día más en ciudades, en Santa Cruz, en Las Palmas, sobre todo, que es brutal, es decir, la cantidad de edificios completos de viviendas vacacionales que existen. Intuimos por todo lo que está pasando, no solamente en Canarias, sino en España, especialmente en la península, en las grandes ciudades y también a nivel europeo, que están favoreciendo a los grandes tenedores y protegiendo a esos edificios completos que nada tienen que ver con una vivienda vacacional.
¿Y qué esperanza les queda? Porque veía en la nota de prensa que hay esperanza de que don Casimiro Curbelo, a través de su partido político ASG, que forma parte del gobierno, saque adelante una enmienda que os pueda venir bien.
Bueno, es decir, se sacó una enmienda, se aprobó esa enmienda por mayoría, es decir, existe un dictamen legalmente aprobado, que además está en el Boletín Oficial de Canarias de fecha de ayer, 16 de julio, pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que Coalición Canaria articuló un voto particular en último minuto, pero con un montón de deficiencias porque fue fuera de plazo, fue sin motivación ni razonamiento alguno, ni formal, ni legal, ni material, por qué emitían ese voto particular. Es más, lo entregaron, lo presentaron a la mesa de la Cámara y no como marca reglamento a la presidencia de la Cámara. Bueno, todo fue en último minuto para tumbar esa enmienda que nos salvaba. Bueno, ¿qué pasa? Siempre estoy hablando del pequeño propietario particular, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No solo se le dio trámite a ese voto particular, aun con todas esas irregularidades, sino que se subsanó y desde la propia presidencia se decidió sobre ese voto. Es decir, el órgano que no es competente, en este caso, es el mismo que subsana y lo resuelve, siendo juez y parte. Y sobre todo, que no ha contado con ningún aval jurídico. Ahora parece ser que hay, porque yo no lo he visto, porque claro, nosotros alertamos de esto, ¿no?, de estas irregularidades. Parece que hay un informe jurídico del Parlamento que avala toda esta acción, es decir, pero se votará la próxima semana en Parlamento. No hay razón alguna de que se erradiquen, fulminen, exterminen las viviendas vacacionales en manos de los pequeños propietarios, para los cuales es fundamental ese complemento de renta y, sobre todo, que tengan derecho a participar en el turismo. A ver, más del 52% de las viviendas vacacionales están en zonas turísticas, que se supone que es donde el turismo debe estar, ¿correcto?
Sí, así debe ser.
La incidencia de la vivienda vacacional en el resto de municipios, es decir, en el resto de 79 municipios en Canarias, es del 2%. Y en las ciudades, del 1%. ¿Realmente la vivienda vacacional es un problema? Estamos hablando de que nos culpan de causar gentrificación en los municipios no turísticos, saturándolos de turismo, con un 2% de incidencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Desmontar todos esos bulos que están saliendo desde la Consejería de Turismo. Y desde otros entes, evidentemente.
¿Hay solución, Doris? ¿Esto puede ser puede haber alguna enmienda que sea alguna transaccional que corrija los defectos de la ley del año 25? ¿O estáis abocados a que la administración actual va en contra del pequeño propietario de un piso o dos de alquiler vacacional?
La administración actual está frontalmente en contra, y voy a ser más clara todavía, el Partido Popular abanderando con, y ahora ha salido a la luz, Coalición Canaria abiertamente a defender e ir en contra del pequeño propietario particular de vivienda vacacional.
¿Debería haber una normativa para los pequeños?
De otra manera, porque tenemos la salvación en la mesa. La salvación es la enmienda 92, que declara la vivienda vacacional inocua del pequeño propietario. Nosotros no podemos cumplir la actividad clasificada.
Esa es la siguiente nota de prensa que me pasabas el día 16, que a mí me llamó mucho la atención. ¿En base a qué consideran una actividad clasificada un alquiler vacacional? ¿Qué diferencia hay para clasificarle como actividad no inocua con respecto a una vivienda que se dedica al alquiler definitivo?
Mira, llevamos escuchando al director general de ordenación diciendo que no se puede declarar inocua la vivienda vacacional porque hay sentencia del Tribunal Supremo que avalan que no es inocua, y eso no es cierto. Es decir, no hay ninguna sentencia del Tribunal Supremo que declare que la actividad vivienda vacacional es una actividad clasificada. Y además, la jurisprudencia más reciente dice justamente lo contrario. Pero es que voy un paso más allá, es que en el mismo decreto, en la misma ley 7/2011 de 5 de abril de actividades clasificadas, se dice que las actividades clasificadas, entendiendo por tales aquellas que sean susceptibles de ocasionar molestia, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se asienten. Pero siguientemente dice las actividades no clasificadas o inocuas, entendiendo como tales aquellas en las que no concurra ninguna de los requisitos señalados en el apartado anterior.
Hombre, la
que no haya una incidencia relevante, pero es que el Tribunal Supremo dice de por sí de que la vivienda vacacional per se no se puede entender por sí misma como una actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa.
Lo que es molesto a veces son los inquilinos. Quiero decir que a veces los molestos son los inquilinos, pero ya sean vacacionales o de larga duración.
Claro, ahí se pronuncia el Supremo también y dice, vale, perfecto. Es decir, puede haber incidencias de convivencia, pero eso está regulado en la ley de propiedad horizontal, es decir, tanto molestia puede causar un turista que viene una semana como el vecino con tres hijos, cuatro perros y un gato.
Y propietario de la vivienda, además, es decir, que no tiene por qué ser inquilino el que genera los problemas.
Exacto, pero es decir, entonces, ¿qué hemos hecho? Pues desmontar todos los argumentos.
Y como bien dices, hay una legislación aplicable a ese tema. La actividad económica de alquiler no puede ser en ningún caso clasificada como actividad clasificada, sino necesitaría un proyecto del compañero Antonio para justificar las medidas correctivas de esa solubridad o de esa molestia que genera el entorno, sea cual sea. Un proyecto que ajuste.
Pero es que vamos un paso más allá. Porque ya clama un poco al cielo que es el propio, la propia Consejería de Turismo, el propio gobierno, que declara en las enmiendas que se van a aprobar la semana que viene que el uso turístico de una vivienda por un periodo máximo de 15 días al año para atender situaciones de incremento temporal de la demanda de alojamiento motivado por la celebración de fiestas y de fiestas declaradas de interés turístico en Canarias, es que cito textualmente, no requieren la actividad clasificada.
La verdad es que se le está viendo el camino a la perrita.
Es que es muy evidente.
Sí.
Es que es muy evidente. Es que esto es un atropello sin igual. Es decir, esto es, aquí se ve claramente, ¿por quién se está trabajando o cuál es el fin?
¿Para quién se está trabajando? ¿A quién se está beneficiando?
¿Quién se va a beneficiar de esto y quién está detrás? Está clarísimo.
¿Tenéis previsto emprender algún tipo de acción legal o algún recurso para condicionar un poco la aplicación de esta legislación que aparentemente tiene pinta de que no favorece mucho al pequeño inversor que ha depositado sus ahorros en una vivienda que complementa sus ingresos mensuales, sino que protege más bien a las grandes empresas que se dedican, a los grandes gestores de grandes bolsas de alquiler vacacional? ¿Tenéis previsto algún tipo de iniciativa para defender esos intereses?
Bueno, nosotros seguimos luchando hasta el final. Es decir, vamos a hacer y estamos haciendo, yo creo que estamos siendo muy activos, ¿no? En lo que más mata son los datos, la presentación de datos, la presentación de informes que debaten todo lo que todos estos bulos, ya lo voy a denominar abiertamente como bulos que están en la sociedad con respecto a la vivienda vacacional y que gota a gota, se han ido filtrando. La cuestión es, si desaparecen esas 38.000 viviendas, que ya no hay ni una incidencia, no llega ni al 4% sobre el parque total de vivienda, ¿va a haber más vivienda de alquiler? No, es que no la va a haber. Pero es que no la va a haber, por el 52% está en zonas turísticas y la gran mayoría está en complejos turísticos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Asfixiar a los propietarios de apartamentos turísticos que además están amenazados de sanciones por vivir en sus apartamentos. En plena emergencia habitacional se está multando a los propietarios que viven en sus apartamentos, en las zonas donde trabajan, porque no encuentran otra vivienda, están amenazados de multas. Encima no lo pueden dedicar a la vivienda vacacional tampoco, es decir, lo tienen que dejar vacío o sí darlo a un, nunca mejor dicho, explotador turístico. ¿Qué es lo que se está pretendiendo? ¿A quién se está beneficiando? Asfixiar a esos propietarios para que finalmente vendan.
Pues la verdad es que la situación no es halagüeña y la verdad es que tenéis información suficiente, a lo mejor no suficientemente transmitida a la población, de que las cosas no se están haciendo bien y que desde luego no se está intentando proteger al pequeño inversor, al pequeño propietario que tiene una o dos viviendas y que le sirve esos ingresos para completar su economía doméstica. Y sin embargo sí se están protegiendo a otros intereses.
Pero no solamente eso, sino que lo que la sociedad canaria tiene que saber es que de este pastel turístico que genera tantísimo dinero, esto es un 4%, un nada, lo que puede recaer en manos de los canarios. Ser partícipe en el negocio turístico. Y hasta eso no lo van a arrebatar. Y yo pregunto, como dice el director de ordenación, es que la oferta reglada, que yo estoy totalmente en contra de ese término, porque nosotros también nos regimos por un decreto y somos reglados, el impacto económico es de 24.000 millones de euros al año y la vivienda vacacional solo 1.000 millones. Vamos a mirar con lupa. Vamos a mirar cuántos de esos 24.000 millones se quedan y se facturan aquí en Canarias, porque ahí está incluido el vuelo, el hotel, el traslado, ¿cuánto se factura aquí? Igual nos llevamos la sorpresa. Y esos 1.000 millones, sí le puedo decir que se facturan aquí, que pagan impuestos aquí y además van a los bolsillos de todos los canarios. Porque no solamente van al propietario de la vivienda vacacional, sino van al bar, al restaurante, al gestor, al intermediador de esas viviendas vacacionales, y en eso no están pensando. No están pensando que al calor de la vivienda vacacional muchos emprendedores han arriesgado su dinero y han montado pequeñas empresas para dar servicio a esas viviendas vacacionales, como son gestores intermediadores, como son empresas de limpieza, empresas de mantenimiento, empresas de piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bares, restaurantes, comercio. Vamos a las zonas turísticas, vamos a ver qué pasa sin las viviendas vacacionales, vamos a ver qué puede sobrevivir en esos centros turísticos donde se ubica la gran mayoría de los turistas. No nos va a afectar solo a los propietarios. Esto no es una cuestión de propietarios, esto es una cuestión de que esto es un dinero muy transversal. Y por el otro lado, quien diga, a mí no me afecta, yo no tengo nada que ver, yo trabajo en otro sector y yo no quiero vivienda vacacional. Nadie quiere vivienda vacacional, al parecer, pero todos viajamos y todos en algún momento alquilamos una vivienda vacacional. Si desaparece la vivienda vacacional, vamos a ver quién va a poder permitirse viajar. Lo que están pidiendo, menos oferta, más precio. A ver quién va a poder permitirse el viajar de aquí en adelante. Aunque yo confío y apelo en representación de ASCAS, de que el gobierno, es decir, Coalición Canaria, Partido Popular, pero sobre todo la agrupación Herreña Independiente, que está apoyando esta masacre, entren en razón y cambien su voto en el próximo pleno, porque no se entiende que el Hierro es la isla donde más ha sufrido y más ha caído la vivienda vacacional. Pero ¿qué tiene de alojamiento turístico el Hierro si no es la vivienda vacacional? ¿Se puede permitir el acabar con la vivienda vacacional en el Hierro apoyando el tumbar esta enmienda que nos salva?
La verdad,
¿qué le va
que
a decir no sé el señor Raúl Acosta a sus habitantes cuando tengan que cerrar la vivienda vacacional y cuando vea que la gente no puede viajar al Hierro porque no hay alternativas de hospedaje?
En furgonetas, que algunos van en furgonetas. Doris, la verdad
y
es que...
Y lo que le quiere decir, el alcance es no solamente, y las consecuencias no solamente es para el propietario, lo vamos a sufrir todos.
Está claro, pues nada, ahora sí somos capaces de trasladar al Parlamento de Canarias y a los grupos que apoyaron esta ley que una pequeña enmienda puede ayudar a que se mantenga la oferta de la vivienda vacacional en los pequeños propietarios y que el dinero del turismo se reparta mejor, que estamos en ello, ¿no? Queremos que el turismo se filtre más al tejido societario y al tejido social,
claro,
español, canario.
De boca para afuera,
sí,
eso es lo que se está diciendo. Pero luego aquí tenemos la prueba de que la primera de cambio nos fulmina.
Bueno, pues a ver si hay suerte y se aprueba esa enmienda. Doris, estamos en contacto y seguimos atentos a toda la actividad de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional que tú presides. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz, porque si no, la sociedad no se puede enterar de lo que realmente está pasando. Muchas gracias.